Este coloquio se enfoca en el Ecuador, en los debates de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el periodo 2007-2016, un enfoque de análisis de política exterior desde la teoría de roles. Este texto es el borrador de un capítulo de un proyecto que estoy coordinando yo desde acá, que encierra y prácticamente que se titula Análisis de Política Exterior desde América Latina, Perspectivas y Nuevos Casos y Nuevas Perspectivas. La idea, el objetivo detrás de este proyecto es desarrollar desde América Latina y enfocándonos en casos latinoamericanos, un texto que nos sirva no solamente como ejemplo, sino que ofrezca también en español enfoques teóricos para los estudiantes, tomando en cuenta que es muy difícil encontrar este tipo de textos a nivel latinoamericano y específicamente en español. Hemos visto que la mayoría de textos que se utiliza para la enseñanza son específicamente en inglés, algunas traducciones, y que la mayoría de los casos se enfoca en casos de estudio de fuera de la región. Viendo esa necesidad, este proyecto trata de ofrecer estos enfoques, estas nuevas perspectivas, pero analizando desde el punto de vista latinoamericano y en casos latinoamericanos. Y para ello tenemos el capítulo de Natalia Encalada. Natalia es máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science y actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Y su investigación se centra en análisis de política exterior de Ecuador y América Latina, cooperación internacional, migración y refugio. Muchas gracias por colaborar y contribuir con este proyecto, Natalia. Y también tenemos al profesor, profesor Adrián Bonilla, quien va a comentar. Para los que no me conocen, yo soy Raúl Salgado, también profesor de aquí de Flaxo, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, específicamente dicto la cátedra de Política Exterior y Metodología, sobre todo métodos cualitativos aplicados a las relaciones internacionales. El profesor Bonilla, como ustedes ya le conocen, algunos todo, creo que no, pero la mayoría sí, prácticamente es un renombre aquí, creo que no necesito decir mucho porque la mayoría le conocen, pero es un experto en el ámbito de la política exterior y tenemos el privilegio que nos contribuye también con la lectura, la retroalimentación y además también probablemente con un capítulo en este proyecto. Dado al tiempo, yo realmente voy a dar la palabra a Natalia. La formalidad de cómo se realiza esto, este tipo de discusiones, es prácticamente el autor o la autora presenta de 15 a 20 minutos su trabajo, los resultados o el proyecto. La persona, el profesor que ha leído, hace un comentario de 15 a 20 minutos, luego tenemos un tiempo para preguntas, discusiones, así es que los estudiantes pueden preguntar desde cómo hizo el trabajo, cuáles fueron las dificultades, hasta cosas específicas. Si bien es cierto, los académicos nunca tenemos todas las respuestas, pero tratamos de dar contestación. Así es que le doy la palabra a Natalia.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les agradecemos mucho su presencia acá. Quiero el día de hoy compartir con ustedes algunos hallazgos importantes de esta investigación que, como ya mencionó Raúl, es parte de un proyecto grande que tenemos para poder acercar a los estudiantes elementos teóricos nuevos y un poco, digamos, saliéndonos de las perspectivas más clásicas de las relaciones internacionales y que hoy en día están siendo también muy utilizados a nivel de nuestra carrera. El día de hoy yo quiero enfocar desde la teoría de roles el caso del Ecuador en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, en cuanto a contenidos, vamos a ver brevemente una introducción al tema teórico, el desarrollo histórico-metodológico, los conceptos clave, después pasaremos ya al estudio de caso en sí y algunas conclusiones. Bien, en cuanto a la introducción a la teoría de roles, podríamos decir que lo que trae esta teoría de nuevo a las relaciones internacionales es que toma ciertos elementos de la sociología, de la psicología social y busca entender esos patrones de comportamiento en los grupos sociales y extrapolarlo al sistema internacional. Sí, entonces, en este caso, todos estos teóricos de roles lo que han hecho es identificar que este término rol es muy utilizado en todas las teorías de relaciones internacionales, pero se utiliza de una manera bastante general y no hay un consenso ni una profundidad en el análisis de su definición o de su capacidad explicativa, que es justamente lo que busca esta teoría. Por otro lado, tenemos que ver que esta teoría vincula, ¿no es cierto?, vincula no solo una mirada estructural, sino también la agencia de los actores, y por eso es que busca de alguna manera vincular el análisis de política exterior, que tiene una mirada más unitaria, con las relaciones internacionales, que siempre la miramos desde una perspectiva más sistémica, ¿no es cierto? Entonces, trata de ser un nexo. Por otro lado, es conocida por ser una teoría versátil, se la puede adaptar a distintos marcos metateóricos y tiene un amplio espectro metodológico, desde una metodología muy positivista hasta otras perspectivas que lo hacen desde una metodología ya más interpretativa, como lo vamos a ver en el caso. Y finalmente, algo por lo cual yo valoro mucho esta teoría y me he adscrito a la misma, es que se enfoca en la agencia y la identidad de todos los estados. No es una teoría hegemónica como en algún momento lo ha sido el realismo o el liberalismo, que siempre se enfocan en esta lucha del poder más de los hegemones, de las grandes potencias, mientras que la teoría de roles sí nos permite analizar dinámicas y agencia de estados más pequeños, como en este caso el Ecuador. Bien, en cuanto al desarrollo histórico-metodológico, podríamos decir que en los años 70 es donde se da este origen del uso de la teoría de roles en el análisis de política exterior, sobre todo desde la obra de Caleb y Holstein de los años 70, que se enfoca en el estudio de la concepción del rol nacional. Esta es justamente la mirada que nosotros concebimos como esa visión del ego, es decir, aquí se hace una metáfora, ¿no?, del ego y el alter. El ego es el yo mismo, la visión propia, mientras que el alter es ese otro en el cual muchas veces nos reflejamos y ese otro significativo o ese otro generalizado con el cual tenemos interacción. Por eso es que ya en los años 80 y 90 se profundiza esta mirada, ¿no es cierto?, más sistémica de la importancia de este otro. Y autores como Alexander Wendt, que ustedes seguramente ya lo conocen, habla también de los roles y trata de profundizar un poco más en esta concepción de qué es un rol, y él incluso propone esta transformación, ¿no es cierto?, de la visión de la anarquía utilizando roles de enemigo, rival y amigo. Entonces, de alguna manera, esta mirada más sistémica también se va incluyendo en el análisis, no solo del análisis de política exterior, sino de la teoría más sistémica de las relaciones internacionales. Y finalmente, desde el año 2000 más o menos, hay un auge de la teoría de roles en APE, porque de alguna manera se ha visto su gran capacidad explicativa, porque combina la agencia de cada actor justamente con la dimensión sistémica, y autores como Thijs, Harnisch o Bruning han hecho una serie de análisis y muestran pues que justamente en este debate agencia-estructura, esta teoría de alguna manera nos ayuda a vincular estos dos elementos. Bien, Cuando nos centramos justamente en los conceptos clave y la capacidad explicativa de la teoría de roles, aquí yo he elegido tres de los conceptos principales. El primero, rol, que en este caso se lo concibe como una posición social, hablando de una sociedad de naciones, ¿no? Y que está construida por estas expectativas del ego y del alter. Lo que yo les decía, bajo la teoría de roles concebimos que no es que simplemente cómo se concibe el Estado a sí mismo es importante, sino también cuál es esa respuesta del otro. Entonces, de alguna manera, el ego y el alter tienen esta interacción y esta importancia. Otro concepto importante, que además en este caso ustedes lo van a ver, que es la base justamente de la investigación, es la concepción del rol nacional, que son justamente estas propias definiciones de los tomadores de decisiones sobre qué es lo que tiene que hacer su Estado, qué es lo apropiado, cómo se quieren proyectar a nivel internacional, cómo se conciben a sí mismos. Y finalmente la ejecución del rol, que habría que hacer esa diferenciación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la expectativa que tiene el Estado ya con la comparación de la ejecución realmente de ese rol y hasta qué punto se da ese desempeño de ese rol o no y cuáles han sido las dificultades o los conflictos que aparecen? Justamente aquí les he hecho un breve esquema porque la teoría de roles muchas veces incluso le catalogan que es bastante complicada porque nos comienza a vincular estos temas más sociológicos, pero si le resumimos vamos a ver que hay conceptos muy prácticos y muy sencillos de entender, por ejemplo el tema de los actores. Yo les mencionaba el ego y el alter, pero también hay una audiencia. Si bien hay un yo y un otro, que son como los actores principales, hay también una audiencia que a veces está mirando y de alguna manera legitima las decisiones de los estados, de la comunidad internacional. Por ejemplo, el tema del conjunto de roles o role set, que es lo que se dice porque de alguna manera, así como personas, nosotros no ejecutamos solo un rol, sino que tenemos varios roles, entonces hay un conjunto de roles y no se puede analizar a un Estado simplemente desde un rol, sino que hay que analizar su conjunto. Incluso se dice que cuando un Estado ejecuta más roles, está mucho más socializado, mucho más integrado en su contexto. En cuanto a los procesos, el tema del aprendizaje, ¿no? Como yo les decía, incluso esta teoría nos permite ver desde varias aristas metodológicas, desde una perspectiva más racionalista, el aprendizaje está vinculado a estas disonancias cognitivas, que también seguramente ya lo habrán analizado, estos conocimientos nuevos que causan disonancia y provocan un cambio en el rol. Y desde una perspectiva más constructivista, por ejemplo, el aprendizaje básicamente se define como un proceso en el cual se van construyendo en la interacción distintos significados intersubjetivos y esas son esas representaciones que motivan las decisiones del Estado. En cuanto a la adaptación, los Estados siempre quieren proyectar un rol y no siempre lo van a hacer de la misma manera, pero a veces el fin es el mismo, pero tienen que ir cambiando sus estrategias para ir proyectando el rol que quieren. En cuanto a la socialización, por ejemplo, se habla de ya ciertos sistemas que están construidos bajo ciertas normas y los miembros nuevos son socializados. De alguna manera ellos ingresan en esos sistemas de normas y aquellos miembros que son más experimentados, ¿no es cierto?, son aquellos que les atribuyen de alguna manera ciertos roles en algunos momentos, es lo que llamamos alter casting. Entonces, fíjense ustedes que todos estos procesos devienen en la ubicación de roles, en los cambios de roles, ¿no? La teoría de roles analiza justamente estas transformaciones y nos habla también de las expectativas y las demandas, como yo les decía, estas expectativas de los distintos actores y ciertas demandas que en algunos momentos ciertos roles exigen para los estados. El tema de los conflictos intrarroles, conflictos entre roles o los cuestionamientos que puede hacer, por ejemplo, la población de un país al rol que quiere proyectar su Estado o dentro de la misma clase política que toma las decisiones, puede haber cuestionamientos también a estos roles. Y finalmente el tema de la identidad, que analizado desde una mirada mucho más constructivista, ¿no? Ya temas más interpretativos, nos metemos en la identidad de los estados, tratando de entender cómo se quieren proyectar e incluso lo que se busca es que las identidades sean proyectadas por medio de la ejecución de varios roles. Bien, entonces con ese preámbulo más teórico, voy a pasar a compartirles algunos hallazgos del estudio de caso. En este caso, yo he analizado los distintos discursos oficiales que ha dado el gobierno ecuatoriano en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ustedes saben tiene sus reuniones anuales en septiembre de cada año. Yo hice un análisis desde el 2007 hasta el 2016 y lo he relacionado, ¿no es cierto?, esas proyecciones, esos roles que se encuentran en esos discursos con el contexto regional y el contexto doméstico. Bien. En cuanto al marco teórico, justamente he utilizado la teoría de roles, pero bajo un marco metateórico constructivista. ¿Por qué? Porque bajo este marco la identidad y la interacción nos permiten entender esa complejidad de cómo se concibe el Estado a sí mismo. La pregunta de investigación que guió este estudio es, ¿cuál fue la concepción de rol nacional proyectada por el Ecuador en los discursos del debate general y su relación justamente, como ya les había dicho, con el contexto regional y doméstico? ¿Cuál es mi argumento? Primero, Ecuador quiso proyectar varios roles, lo cual muestra un comportamiento activo y un alto involucramiento en las temáticas globales. Segundo, que el Ecuador buscó afianzar una identidad de Estado y también una identidad regional, pero que no se llegaron a consolidar totalmente y estuvieron lamentablemente en una primera etapa de construcción. Y finalmente, yo miro detrás de todo el discurso que se dan en estos 10 años, dos dinámicas de interacción y decisión. Una situación particular en América Latina que estaba vinculada justamente a una identidad regional y un contexto doméstico desde donde se generan una serie de políticas y de iniciativas, muchas de las cuales tienen un impacto global. Bien, entonces a nivel de metodología, es una metodología cualitativa y he utilizado dos métodos específicos. El primero es el análisis de discurso interpretativo justamente y bajo este yo lo que les quería comentar es que las articulaciones de los elementos lingüísticos son justamente la base de esa construcción de los significados intersubjetivos, ¿no? Bajo el lenguaje, de alguna manera, nosotros vamos construyendo estas identidades, vamos construyendo estos roles que queremos proyectar y a partir de las distintas frases que van diciendo los mandatarios en el debate general, vamos viendo qué roles realmente quieren proyectar y cómo se están identificando a sí mismos. Por otro lado, yo hice acá un análisis de contenido y le he puesto aproximación al análisis de contenido porque es un mundo gigantesco y yo acá he intentado hacer una primera aproximación porque tanto con herramientas manuales como con herramientas tecnológicas se pueden hacer una serie de análisis de una serie de variables. En este caso, yo lo que hice es, en primer lugar, un análisis de contenido con una codificación manual, bajo la cual, justamente en esta tabla ustedes van a poder ver, yo he clasificado los temas más mencionados por el Ecuador y todos los argumentos fueron codificados, dando como resultado categorías inductivas en cuatro categorías principales. La primera es el cuestionamiento que hace el Ecuador de una serie de temas con los cuales no está de acuerdo, con los cuales cree que debe alzar su voz, por ejemplo, frente a la desigualdad, a la crisis del multilateralismo, el tema de la crisis financiera del 2008, etcétera. Otra categoría importante es la categoría de apoyo, ¿no? Siempre ustedes saben que en la diplomacia los países de alguna manera dan su soporte a ciertas iniciativas y obviamente eso tiene que estar en línea con el rol que quieren proyectar. La tercera categoría es la categoría de propuesta. El Ecuador no solo cuestiona ciertas cosas a nivel global, sino que propone soluciones concretas y además va gestionando esos proyectos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son. Y finalmente, la cuarta categoría que yo propongo es la categoría de ejemplo. Ecuador se quiere posicionar como ejemplo de ciertas iniciativas y políticas. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta tabla, yo he puesto, por ejemplo, los temas más mencionados, el tema climático, se menciona en los 10 años, el buen vivir se posiciona como un valor eje de los objetivos nacionales del Ecuador en 7 años, En el caso del cuestionamiento al sistema económico mundial, por ejemplo, y la propuesta de una nueva economía, ¿no es cierto?, que sea mucho más basada en lo social, igual en 7 intervenciones se le encuentra, el compromiso con la integración regional, igual en 7 sesiones, estas son consecutivas. El caso de la movilidad humana, cuestionamiento a los ODMs, vamos a ir viendo que esto nos permite también mirar por detrás cuáles son esos roles que están inmiscuidos. Por otro lado, como yo les decía, no solo hay herramientas manuales, sino también herramientas tecnológicas. Yo acá he utilizado un software de análisis de contenido que me permitió, por ejemplo, filtrar la frecuencia de los términos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, gracias, Raúl. El tema de derechos, por ejemplo, es uno de los que más se mencionan, el tema de desarrollo. Y también palabras como la palabra crisis, que es básicamente lo que el Ecuador menciona mucho, ¿no? Que el mundo está en una crisis financiera del multilateralismo y propone ciertos cambios. Bien, entonces, básicamente, para resumirles los hallazgos, el primer gran tema que yo encontré fue el contexto regional. Acá ustedes saben que el gobierno de Rafael Correa se basó en un proyecto político de valores muy claros en el Summa Causae, ¿no es cierto?, o Buen Vivir, muy vinculado al socialismo del siglo XXI. Y aquí aparece el primer alter significativo, que es Venezuela. Venezuela, ya en varios estudios de teoría de roles a nivel de la región, ha sido identificado con los roles de defensor de valores, un Estado que buscaba ser más autónomo, anticentro, antiimperialismo, con relación a Estados Unidos, bastión de revolución, liberador, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que se evidencia es que hay una estructura regional que quiere promover estos valores. Y claro, bajo cierta mirada, incluso ya de estudios de la teoría de roles que existen, lo que se dice es que estados pequeños como el Ecuador, por ejemplo, como Bolivia, fueron socializados en estos valores. Yo acá lo que propongo es que fue una convergencia. Sí, es verdad, Ecuador, Bolivia, fueron estados nuevos en esa dinámica de valores, sin embargo, ellos también tuvieron su capacidad de agencia y tuvieron esa capacidad obviamente por un proceso interno, político, social, económico, de buscar un cambio, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, el Ecuador posiciona el Summa Causae como un valor. Por eso es que acá yo planteo que el Ecuador se lo puede vincular a los roles de defensor de valores, de un aliado confiable también en ese momento de coyuntura, de defensa de esos valores, y obviamente aparece también otro alter significativo, en este caso más un alter opuesto, que sería Estados Unidos, y por eso es que el Ecuador comienza a tener un discurso anticentro, antiimperialista, de activo independiente y de líder regional. Ahí yo problematizo un poco esta situación porque de alguna manera, por ejemplo, el tema de la identidad regional, como les decía, no se logra consolidar porque al parecer todos estos estados en su proyecto no logran socializar sus valores con otros estados que no eran afines y por eso es que iniciativas como UNASUR se caen, ¿no? Y por otro lado, problematizo el tema del activo independiente porque si bien se busca una independencia de Estados Unidos, por otro lado se comienza a caer en un riesgo de dependencia, por ejemplo, financiera con China. Entonces, ahí comienza a haber ese conflicto. ¿Hasta qué punto realmente ese rol se llega a concretar? Fíjense ustedes ahí estas dos frases, ¿no es cierto? Se habla mucho del protagonismo que asume el Ecuador en la lucha por la emancipación de los pueblos de América Latina, de América del Sur. Y también, por ejemplo, acá se habla, ¿no?, implícitamente de Estados Unidos, de ese personaje Estado muy poderoso que de alguna manera está espiando a los otros estados. Esto se refería, por ejemplo, a un tema de espionaje que se le atribuye a Estados Unidos. Finalmente, para estar en el tiempo, la segunda gran dinámica que yo encuentro es el tema del rol que proyecta el Ecuador y lo comparo con la realidad doméstica. Entonces, aquí vemos que este rol de ejemplo, de defensor de valores, de desarrollador interno que quiere proyectar el Ecuador, de alguna manera se ve consagrado en cosas concretas. Por ejemplo, la protección de derechos es innegable, que en el periodo de Rafael Correa se amplía una serie de derechos en la Constitución de 2008. Vemos, por ejemplo, incluso derechos que son pioneros en el mundo, como los derechos de la naturaleza, la ciudadanía universal, ¿no es cierto?, que han generado gran debate además a nivel global. Y a nivel ya de prácticas, los derechos de personas refugiadas fueron muy promovidos y los derechos de personas con discapacidad incluso fueron parte de proyectos grandes de cooperación sur-sur. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la Constitución, ¿no es cierto?, se habla de la ciudadanía universal y en el caso de derechos humanos se busca también proyectar esto en varios casos. Ahora, yo ahí también problematizo un poco esta situación porque, de alguna manera, el discurso que se da en la Asamblea General comienza a conflictuar con lo que está pasando en ciertos casos a nivel interno. El caso de la iniciativa Yasuní TT es muy importante porque, de alguna manera, por ejemplo, autores como Holsti nos dicen que el rol de desarrollador interno normalmente se centra solo en lo nacional y no le interesa mucho lo global. En este caso, yo resalto que la iniciativa Yasuní TT en su momento fue una manera muy estratégica de vincular el tema de desarrollo interno también con este rol que quería proyectar el Ecuador como un líder de iniciativas globales ambientales. Sin embargo, bajo la situación, la coyuntura de la falta de apoyo al proyecto, el Ecuador se ve en un conflicto de estos dos roles y de alguna manera tiene que decidirse por el de desarrollador interno, ¿no es cierto? Decide explotar el Yasuní porque económicamente no tiene la capacidad de dejar de hacerlo, digamos, ¿no? Al menos eso es lo que se justifica desde el Estado. Y por otro lado, el caso de Assange. Como les digo, en el periodo de Correa se evidencia una gran ampliación de derechos a nivel normativo. Y el caso de Assange es emblemático porque el Ecuador, en el discurso de la Asamblea General, lo posiciona como una defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, si nosotros lo contrarrestamos con ciertos conflictos que tenía el mismo gobierno a nivel interno, vemos que la situación de la relación del gobierno con los periodistas, por ejemplo, nos dice lo contrario. Entonces, comienza a conflictuar también y estas demandas de este rol comienzan a ser contradictorias. Entonces, de alguna manera, estos roles comienzan a generar fricciones. Bien, entonces, solo para terminar, dos minutitos más, que estoy un poco pasada. Como conclusiones generales del Ecuador, vemos que a través de este análisis de roles muestra un comportamiento muy activo, un alto involucramiento en los temas globales y que de alguna manera nos muestra que el Ecuador no solo fue socializado en ciertos valores, sino que también tuvo una agencia y una capacidad de proponer cosas. Por otro lado, el hecho de que se quiere posicionar como un ejemplo, de alguna manera sí es coherente con ciertas políticas, ciertos proyectos y de alguna manera incluso bajo ciertas investigaciones conexas que he realizado, me he dado cuenta que el Ecuador sí se llegó a posicionar en ciertos temas, por ejemplo, el de cooperación sur-sur y eso lo ven los organismos internacionales, lo ven otros actores y eso sí ha permanecido, a pesar de que, digamos, este gobierno ya terminó. Sin embargo, vemos que situaciones como la iniciativa Yasuní TT o el caso Assange sí plantean estos conflictos de roles, ¿no? Y cómo se querían proyectar y hasta qué punto se lograron. Lo que decíamos, esta identidad regional que se quiso proyectar fue más una expectativa, pero en la ejecución misma del rol, como no se logró una consolidación a nivel regional ya en la práctica, eso no se pudo concretar. Y finalmente concluyo que la teoría de roles es una herramienta fundamental e integral para el análisis de política exterior y las relaciones internacionales en general y nos permite interrelacionar varios niveles de análisis, varios actores e incluso distintos de las grandes potencias y eso es muy importante, por ejemplo, para los países como el Ecuador, que no son hegemones, pero que también tienen una capacidad de agencia en el sistema internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a Natalia. Para aclarar, ¿no? Esta presentación, este tipo de discusión que hacemos acá, es prácticamente para mejorar el resultado final de las investigaciones. Por eso tenemos la suerte de tener a un experto que nos dé una retroalimentación y de esa forma mejorar los trabajos. Nosotros tratamos de que toda esta interacción y esta retroalimentación siempre sea propositiva. Tratamos de mejorar cada día. El conocimiento está siempre en construcción y siempre puede ser mejor. Y para eso nos ayuda ese tipo de discusiones, ese tipo de eventos y de interacciones. Además de que ustedes y los demás colegas se enteran de lo que se está investigando. Voy a pasar la palabra al doctor Bonilla para los comentarios.
Gracias, Raúl. Felicitaciones, Natalia. Me parece a mí que es un excelente trabajo que suscita una serie de cuestiones. Es un trabajo muy bueno, no solamente porque el tema es relevante, que es original, se ha producido sobre el tema en concreto en el Ecuador, ni sobre el Ecuador, de tal manera que el solo hecho de plantearlo ya es un mérito. Creo que hay una excelente revisión bibliográfica. Me parece que hay una muy buena discusión teórica y que plantea algunos elementos interesantes para el estudio de la política exterior y de las relaciones internacionales del Ecuador. Uno de ellos, que es central y sobre el cual hay también muy pocos trabajos, es el que tiene que ver con su identidad, o en este caso, desde la teoría que está trabajando Natalia, desde su rol en el orden internacional, ¿no? Son temas de política exterior centrales, relevantes, y me parece que uno de los méritos adicionales del trabajo es que puede continuarse. En realidad nos está planteando una agenda futura de investigación. El trabajo se plantea o parte de una pregunta que sirve para la investigación. Ya a las personas que están entrando a la maestría les van a atormentar durante año y medio con esta cosa de la pregunta central, que es en realidad cómo se construye el problema de la investigación, ¿no? Entonces, la pregunta de Natalia es: ¿cuál fue la concepción del rol nacional proyectada por el Ecuador en los discursos del debate general de Naciones Unidas, periodo 2007-2016, y su relación con el contexto regional y doméstico, ¿no? La pregunta está planteada en términos generales. Si yo fuese profesor de Natalia, le sugeriría que acote un poquito la pregunta, porque el desarrollo posterior del texto no topa todo el ámbito que la pregunta sugiere, ¿sí? Aquí hay un primer elemento muy interesante, muy importante en la discusión. Tal vez debería plantearlo al último, pero en las notas que tengo aparece primero. El texto tiene, ya lo vamos a ver más tarde, una aproximación al estudio del orden internacional de carácter constructivista, es decir, que parte de la suposición de que las realidades políticas y sociales se construyen histórica y socialmente a través o de las ideas o a través de las normas que van perfilando las estructuras de este orden internacional y de la política. Los constructivistas son peleados, muy peleados, ¿sí?, la mayoría de ellos, con las visiones positivistas del conocimiento, ¿sí? Sin embargo, el texto creo que tiene que definir aquí un tema, porque en la misma pregunta central y en las suposiciones que fundamentan la pregunta central, tenemos una percepción que atraviesa el conjunto del texto de el Ecuador como un estado racional y unitario, ¿sí?, que es uno de los axiomas del pensamiento realista que normalmente los constructivistas denostan, ¿no?, y se pelean todo el tiempo con eso del concepto de que los estados son racionales y unitarios. Sin embargo, incluso se reifica un poquito la idea de el Ecuador como estado racional y unitario en el texto, pues habla, por ejemplo, de que el Ecuador habría buscado afianzar una identidad de Estado. ¿Qué Ecuador? ¿El Ecuador es un estado unitario? ¿Es un estado racional? ¿Sus roles tuvieron el propósito de afianzar una identidad nacional? O sea, me parece que la tesis es interesante. Si se la plantea, habría que sustentar tal vez con un poquito más de datos, o plantearla al menos como un tema de debate, porque se le atribuye al Estado ecuatoriano una serie de vocaciones, ¿sí?, de racionalidad, que en realidad atraviesan el trabajo. Eso no está mal, digamos, eso no está mal, puede estar muy bien si tenemos una percepción teórica de carácter diferente. Y este es uno de los temas interesantes de la teoría de roles, que la teoría de roles es mucho más complementaria con percepciones estructuralistas, realistas y positivistas del orden internacional que con percepciones postestructuralistas y constructivistas. Entonces, esta tensión teórica se nota en el texto. Y no digo que esté mal pensar como un tipo ideal, estábamos hablando de Weber hace un rato, en la idea del Estado unitario irracional como un tipo ideal, es un concepto que nos permite ordenar ideas, en fin. Y ciertamente a lo largo de este texto nos sirve para ordenar esta idea, pero ahí tal vez se necesitaría una definición o una discusión teórica alrededor de aquello, ¿no? Ahora, ciertamente esto que Natalia plantea en el texto, las teorías de roles, pueden efectivamente ser usadas en todas las tradiciones de relaciones internacionales y en las metodologías centrales, que en la jerga de la profesión las llamamos interpretativistas o positivistas, es decir, o parten de la idea de que la realidad social se construye o parten de la idea de que la sociedad, la realidad social, en este caso internacional, es aprehensible a través de la metodología. El tema, y esta es la dificultad de las aproximaciones interpretativistas, en los cursos de teoría termino revelándome como constructivista, pero esto no obsta la idea de que se puede identificar tensiones, ¿sí? El problema con las aproximaciones interpretativistas, por ejemplo, esta de teoría de roles, es que inevitablemente requieren de evidencia positiva. Y esto es lo que hace muy bien el texto. O sea, el texto recoge evidencia positiva, a pesar de que la aproximación teórica quiere alejarse de esto. No hay problema, no hay problema en esto. O sea, no todos coincidimos, pero desde la perspectiva de una serie de científicos sociales que yo comparto, por ejemplo, las teorías y las aproximaciones epistemológicas no son ideologías y, por supuesto, no son religiones. Entonces, uno puede pecar siempre y cuando sí tengamos en este pecado la producción de alguna capacidad explicativa del fenómeno que estamos intentando analizar. Entonces, no está mal tener una aproximación escéptica o una aproximación de carácter mixto o híbrido en la teoría al análisis de un problema, siempre y cuando justifiquemos, esto lo vamos a ver ya luego en las tesis o en los trabajos, cuando justifiquemos por qué tenemos este tipo de aproximación. Ahora, las teorías de roles, tenemos que imaginar, para ponerlo en sencillo, lo que tratan de hacer es una analogía básicamente con el teatro, ¿no? Para ponernos sofisticados, digamos, con la tragedia griega, pero puede ser el teatro contemporáneo también, ¿sí? En donde hay actores que interpretan un rol en un escenario, ¿sí? Estos roles son definidos en el teatro y en el cine y en la tragedia griega por el dramaturgo, por el guionista, pero en la vida política los roles están definidos no necesariamente, o sea, están definidos por los actores, por supuesto, pero no necesariamente solo por ellos, sino también por los otros agentes con los que este actor interactúa. Y creo que ahí está un elemento de posterior desarrollo de este trabajo, porque en este trabajo hablamos de cómo el Ecuador se ve a sí mismo, pero no hablamos de cómo el Ecuador es visto por los interactores. Entonces, el Ecuador puede verse a sí mismo como una potencia global, pero los otros actores, no es el caso del texto, pero los otros actores del sistema internacional van a decir, no, por favor, veamos el Producto Interno Bruto del Ecuador y los conflictos políticos. No son una potencia global, a ver cuántas armas nucleares tienen, en fin, este tipo de cosas. ¿Qué parte de la Reserva Federal le corresponde al Ecuador, ¿no? Entonces, el Ecuador puede verse a sí mismo, ahora sí en el caso del texto, como un ejemplo, ¿sí? Pero solamente el Ecuador, si es que fuese un Estado unitario. Sí, si es que nosotros creemos que el Ecuador es una sociedad cuya política exterior es el resultado de una serie de influencias y no es un Estado unitario. Entonces, unos actores lo verán como un ejemplo dentro del Ecuador y otros no. ¿Por qué? Porque los roles se refieren a las expectativas sociales, ¿sí? Esto significa interacciones a partir de las cuales se construyen estas imágenes que perfilan las conductas en política exterior, y estas imágenes tienen que ver también con los prejuicios, con las atribuciones, con los valores, con las creencias, con las expectativas que existen sobre una sociedad. Entonces, me parece que este rico debate que el texto tiene sobre la teoría de roles puede enriquecerse aún más, ¿no? Si es que hacemos interactuar con estos elementos al debate teórico, ¿no? La naturaleza del actor y la forma como los otros agentes lo ven. Creo que esta atribución de roles que hace el texto tal vez requiere un poco más de sustentación, ¿sí? Por ejemplo, cuando el texto atribuye al Ecuador la condición de un rol ejemplar, ¿sí? Esto necesita más sustentación, ¿sí? Y esto sin duda sí requiere mirar cómo es visto el Ecuador, es visto por otros países, pero esto también necesariamente nos lanza a enlazar a otras articulaciones teóricas, ¿no es cierto? Que el rol no está determinado exclusivamente por la creencia o por la percepción del actor mirándose a sí mismo, ¿sí? Desde una perspectiva no idealista, sino materialista, compañera, ¿sí? Los roles pueden estar determinados estructuralmente por la distribución de las capacidades dentro del sistema, esto lo diría Waltz y también Marx, sí, por la capacidad de gestión política, es decir, por la capacidad institucional, por la cohesión de una sociedad, que puedes tener un Estado chiquito con un Producto Interno pequeñito, pero con una gran capacidad de gestión en América Latina, por ejemplo, Uruguay o Costa Rica, ¿sí? Que tiene una gran proyección internacional, y por otros temas que tienen que ver con el escenario como oportunidad, legitimidad. Entonces, creo que ahí habría que tratar de articular con otras lógicas teóricas para fortalecer el texto, ¿no? Entonces, creo que es necesario pensar en la teoría no necesariamente y solo en función de la metodología, sino del concepto que te va a servir para poder hacer el análisis, ¿no? Creo que la metodología es muy coherente con el debate teórico, pero que de alguna manera el debate teórico es, o así lo siento yo, puedo estar equivocado, está muy condicionado por la metodología, ¿sí? Y luego unas dos o tres acotaciones a manera de ejemplo y anecdótico. Creo que el alter Estados Unidos en el caso ecuatoriano es bastante distinto al alter Estados Unidos en el caso venezolano, a pesar de que en el texto parecen ser comunes. Me parece a mí que se podría sustentar que el Ecuador no tuvo relaciones hostiles con los Estados Unidos, tuvo relaciones lejanas, tuvo relaciones cautelosas, ¿sí? Pero no tuvo relaciones de hostilidad, ¿sí? Es decir, a pesar de la exuberancia en el lenguaje del presidente Correa, siempre se cuidó de decirle alguna grosería al presidente de los Estados Unidos o al secretario de Estado. Y cuando vino Hillary al Ecuador, le dio algunos besos de despedida y de saludo. ¿Sí? Y no tuvimos nosotros mayores problemas con los Estados Unidos, no tuvimos amenaza de sanciones, ¿no? El problema más grave fue la expulsión de la embajadora por la filtración de WikiLeaks, pero también le votaron al embajador de México, también le votaron al embajador de Argentina. Poco de embajadores de Estados Unidos en otros países fueron votados, entonces no era una cosa que solamente el Ecuador hizo. Lo que sí caracterizó la política de exterior del Ecuador y de particularmente la de la defensa con los Estados Unidos es la absoluta el blindaje del Ecuador de todas sus instituciones de seguridad respecto de la cooperación estadounidense, pero no es el caso de Venezuela. Sí, las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos fueron abiertamente hostiles. Entonces, ahí tal vez habría que matizar un poquito este tema. Igual habría que mirar mejor tal vez el rol del Ecuador en UNASUR, ¿no? Si bien el Ecuador era un entusiasta de UNASUR, no fue nunca un actor central, ¿sí? UNASUR era un condominio con dos grandes copropietarios que eran Brasil y México, ¿sí? Estoy hablando de la CELAC. UNASUR fue una idea brasileña. Sin Brasil, UNASUR no puede existir. El gran jugador en UNASUR es Brasil, sin duda Venezuela y Argentina. Ecuador es un entusiasta, pero no creo que haya sido un actor central en este proceso, pero esto, por supuesto, se puede discutir. Concluyo un poquito. Me parece que la teoría de roles es muy útil. Me parece que la teoría de roles es muy útil. Tal vez habría que limar un poquito estas necesidades teóricas. Tenemos que mirar si estamos hablando, y creo que esto es central en las teorías de roles, definir si estamos hablando en relación a un escenario o si estamos hablando en la construcción de una identidad. Si es que estamos hablando de identidad, esto es una empresa mucho más grande, ¿sí? En donde la teoría de roles puede ayudar, pero no es suficiente. Tal vez habría que buscar un intermedio entre si estamos hablando de roles en un escenario, el Ecuador asume tal rol en el escenario de Naciones Unidas en este tema, o si es que me parece que es una gran empresa el afrontar el tema de la identidad. Ahí la teoría de roles ayuda, pero hay que esto es mucho más grande, ¿no? Y luego unos detalles chiquitos a propósito de mayor información sobre, por ejemplo, la idea de valores, los valores del summa causae, en fin, o sea, cuán valores del summa causae, cuál era el peso de esos valores de la información de la política exterior. O sea, por supuesto que hay una relación, pero la política exterior así definida en los planes nacionales de desarrollo tenía como una lógica más bien de una naturaleza adicional, ¿no? La búsqueda de multipolaridad, diversificación, en fin. Eso, te agradezco muchísimo el paper, la lectura del paper fue un placer.